José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 20 de febrero. Cada viernes esta es la cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. La Cuaresma es el tema que aborda en su carta semanal el arzobispo de Madrid, a la que presenta como un tiempo de gracia que elimina de nuestra vida la indiferencia y también como un tiempo privilegiado para realizar una peregrinación interior hacia quien es la verdadera fuente de la misericordia. Nuestro Señor Jesucristo nos acompaña a través del desierto, de las pobrezas de nuestra vida, que nos hacen caminar por valles oscuros. El hombre, nos recuerda Monseñor Osoro, tiene hambre de amor, un amor que colme su vida, que cuando se acerque a su existencia le llene de felicidad, de gozo y también de capacidad para ser lo que es, para salir de sí mismo e ir al nosotros. Por eso el arzobispo de Madrid nos invita a aprovechar este tiempo de Cuaresma para volver al amor de Dios. Tenemos la oportunidad y la gracia que nos da el Señor de convertirnos a su favor, es decir, de dejarnos mirar por Él, de mirarlo a Él y de mirar al hermano como Dios mismo nos mira a nosotros. Lo recuerda también el Papa Francisco en su mensaje. Uno de los desafíos más urgentes es el de la globalización de la indiferencia. Y en este sentido nos invita, Monseñor Osoro, a vivir cuatro aspectos de esta conversión. La conversión a Jesucristo, a su discipulado, a la fraternidad y a la comunidad, pero también la conversión misionera y social. Y es que la Cuaresma nos recuerda que la vida cristiana es un combate sin pausa con las armas de la oración, del ayuno y de la penitencia. Un enfrentamiento que nos ayuda a morir a nosotros, sí, pero a cambio, a vivir a Dios.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, pues vamos con el avance de contenidos de este Espejo de Madrid del 20 de febrero. Hoy vamos a arrancar nuestro programa recordando a nuestros hermanos en la fe perseguidos y, como hemos visto también esta semana, incluso, fíjate, asesinados, ¿no?
El arciprestazgo de Villaverde Alto, ciudad de Los Ángeles, junto a ayuda a la Iglesia necesitada, ha organizado desde el lunes varias actividades para conocer de primera mano la situación de estos hermanos nuestros en la fe y la importancia de sostenerles en la oración y en lo económico. En un instante te ofrecemos todos los detalles.
Pues en un instante. El Madrid de los Gentiles lo vamos a dedicar a una iniciativa de la Fundación Carmen de Noriega, eso sí, en las redes sociales.
Mensajes que saltan en las redes sociales invitándonos a pensar, que nos llevan a pensar cómo estamos, cómo es nuestra relación con Dios, nuestra vida de fe, o simplemente que sintamos la ternura de Dios en nuestra vida.
Que no es poco, ¿eh? Y los últimos minutos vamos a hablar del inicio de la Cuaresma el pasado miércoles. Hoy es el primer viernes después de ceniza. Estamos llamados a la abstinencia.
Te contaremos lo más destacado de la homilía de Monseñor Osoro el miércoles de ceniza en la catedral. Hablaremos también del arranque de este tiempo de conversión en la universidad y allí mismo conoceremos una interesante iniciativa de formación promovida por los jóvenes universitarios que se celebra desde el pasado sábado y hasta el próximo 7 de marzo.
Pues este es el grueso de contenidos y, como siempre, a lo largo del programa vamos a estar pendientes de lo que nos vayas diciendo, de lo que nos vayas contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook, somos El Espejo de Madrid, y en Twitter, @religion_cope, y también @espejomadrid.
Ahí te leemos y te escuchamos en el teléfono gratuito de COPE, en el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:37, pues nos ponemos en camino. Vamos a iniciar ya el repaso a la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid.
Un hondo y triste sentimiento, la ejecución de esos cristianos coptos. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. La sangre de nuestros hermanos cristianos es un testimonio que grita. Son cristianos. Y la sangre es la misma, la sangre que confiesa Cristo.
Pues es la voz del Papa esta semana recordando a esos 21 cristianos coptos asesinados por el Estado Islámico en Libia. Según el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2014, la libertad religiosa precisamente ha entrado en un periodo, ¿no?, de grave deterioro a nivel global. Bueno, pues para dar a conocer la situación de persecución y de necesidad que sufren los cristianos en el mundo, ayuda a la Iglesia necesitada, junto con el Arciprestazgo de Villaverde Alto, Ciudad de Los Ángeles, ha organizado hasta el 8 de marzo una serie de actos en los que, pues eso, se va a poder conocer de primera mano la labor de esta fundación en más de 140 países. Saludo ya en este espejo a Mireia Fernández. Ella es miembro del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Mireia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que digo que no solo actual, sino muy necesario, ¿no?, este tipo de actos para dar a conocer esa dura situación de la que estamos hablando, ¿verdad?
Es necesario porque durante mucho tiempo se han cerrado los ojos a esta realidad. Nosotros llevamos ya bastantes años luchando por ellos y es necesario sobre todo porque no podemos olvidarnos que, a pesar de las distancias, en nuestro caso, como Fundación Pontificia, son nuestros hermanos.
Fíjate el dato, 200 millones de bautizados en el mundo que son perseguidos por su fe, ¿no? Y eso es lo que queréis precisamente, el tenerles muy presentes a través de distintos actos. Si te parece, vamos a hablar de algunos de ellos, porque van a ser dos parroquias, creo, las que van a ser el centro, ¿no?, de esas actividades. Y creo que la primera de ellas es una exposición itinerante.
Sí, la exposición Cristianos Perseguidos Hoy va a estar, al ser el arciprestazgo de Villaverde Alto y de Ciudad de Los Ángeles para facilitar a todo el mundo, pues va a estar primero del 23 al 28 en la parroquia de San Mateo, que pertenece a la zona de Ciudad de Los Ángeles, sí. Una exposición abierta a todo aquel que quiera verlo, donde se informará en distintas imágenes de distintos países, porque ahora nos han llegado las noticias de esos 21 coptos, pero se van a ver países como India, países como China, países que tristemente no salen en los medios de comunicación y hay que darlo a conocer, es así. Claro. Entonces nos hace una especie de recorrido por esos países para que todo aquel que se acerca lo pueda ver y pueda conocer un poco más. Y luego la segunda semana, del 2 al 8, estará en la parroquia Nuestra Señora del Pino. Igual, esa exposición está abierta a todo el mundo. Yo invito a todos que se acerquen, que vean la realidad y sobre todo les invito a que recen por ellos y que se unan a ellos, ¿no? Luego, además, habrá unas conferencias.
Sí, con ese mismo título, ¿no? Cristianos Perseguidos Hoy, y también, igual que las, en este caso la exposición, en las dos parroquias que decías que van a ser el centro, ¿no?
Sí, la primera es el día 26 a las 8 de la tarde en la parroquia San Mateo y la segunda es el día 2 de marzo en la parroquia Nuestra Señora del Pino a las 7:30 de la tarde.
Mireia, como acto final para pedir por la situación de estos hermanos que sufren a causa de su fe, pues yo creo que no hay mejor forma, ¿no? Lo estamos diciendo, que rezar por ellos, y ese es el tercer acto que habéis organizado, un vía crucis meditando, ¿no?, en cada uno de esos misterios, ese camino hasta llegar al Calvario, pues que pasan también, ¿no?, estos nuestros hermanos en la fe.
El vía crucis es el día 6 de marzo, es un vía crucis donde se leerán situaciones, testimonios de los distintos países para hacer una meditación poniendo a esas personas en nuestro corazón, ¿no?, y poder rezar por ellos de una forma más unido. No solo decir en Irak, sino poner un ejemplo en Irak donde sufren esa persecución y unirte con ellos. Y es un viacrucis que está lógicamente abierto a todos. Es en la parroquia Nuestra Señora del Pino, el día 6 a las 7:30. Yo invito a todos que vayan. Invito, es un momento de oración, un momento de unión, un momento donde nuestra oración sirva para que ellos no se sientan solos, ¿no? Que sientan que estamos unidos con ellos. Y que desde España, en este caso desde el arciprestazgo de Villaverde Alto y Ciudad de Los Ángeles, todos sus hermanos están con ellos.
Yo me imagino, Mireia, que de alguna forma también se va a contribuir, ¿no?, a la impresionante labor que hacéis desde Ayuda a la Iglesia Necesitada en estos lugares. Una labor, pues recordamos, que va desde la construcción o la rehabilitación de templos a la formación de sacerdotes. Digo que si se va a poder ayudar económicamente también, ayudaros a vosotros para que a su vez ayudéis a estos hermanos.
Sí, en el Vía Crucis, además, el arcipreste y los sacerdotes han determinado hacer una colecta durante el Vía Crucis y todo lo recaudado irá a estos países, tanto en necesidades de urgencia como puede ser en la zona de Irak, donde necesitan los refugiados urgencia, desde ropa hasta material, etcétera, y a otros países para la reconstrucción de iglesias, la formación, etcétera, etcétera, tocando todos nuestros proyectos.
Pues ya lo has escuchado, desde el lunes y hasta el 8 de marzo, tres actividades bien distintas para conocer de primera mano la labor y la situación de estos hermanos nuestros en la fe, la labor de ayuda a la iglesia necesitada en su ayuda en el arciprestazgo de Villaverde Alto y la ciudad de Los Ángeles. Mireya Fernández, gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Pues así hemos alcanzado la 1:43. Hola, Cristina Sánchez, buenas
Hola,
tardes.
Hola, María Alcodia, buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a acercar a una curiosa iniciativa en la red, porque ¿cuántas veces no leemos en las redes sociales, en nuestros muros, esas frases que a lo mejor te dejan pensando? Bueno, pues ese es el objetivo, creo, de la campaña. Lo que pasa es que el mensaje nos lo manda alguien muy especial.
Hombre, nos lo manda Dios directamente. ¿Qué te parece?
No me lo puedo creer.
Te habla Dios, es el hashtag.
Bueno, pues de los mensajes de Dios en las redes sociales, de lo que viene a hablarnos Cristina Sánchez. Es una iniciativa de la Fundación Carmen de Noriega. Enseguida te vamos a dar todos los detalles aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una cosa es contar las historias, pero otra es verlas sobre el terreno.
Desde aquí, a muy pocos metros de la frontera con Marruecos, se ven las cosas con otra perspectiva.
No es fácil explicar lo que está pasando.
La historia de Lubna, una joven de 21 años que abandonó Ceuta para sumarse a lo que ella pensaba que era la yihad.
Sé que es de buena familia, gente honrada y trabajadora.
Estas son las historias en El Príncipe, historias de un barrio que para su desgracia está en boca de todos.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 20 de febrero, en este primer viernes después del miércoles de ceniza, porque no estamos en el primer viernes de Cuaresma, hay que dejarlo bien claro, eso será la semana que viene. Hola, Cristina Sánchez, entonces, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, fíjate, decías hace un instante que ibas a hablarnos de alguien que nos manda un mensaje muy especial, pero es que ese alguien es con mayúscula, porque es Dios que nos manda un mensaje a nuestras redes sociales.
Así es.
Explícame esto porque no me entero de nada.
Oye, que qué mejor, porque somos usuarios de redes sociales, Mario.
Sí.
Tú estás con Twitter, de hecho lo tienes abierto.
Estamos aquí
abiertos,
claro,
Twitter ahora.
Lo que nos van contando nuestros oyentes.
Claro, tú imagínate, te cuentan los oyentes cosas, te salen noticias del día, información que te interese, de repente, pum, Dios te habla. Oye, ¿por qué no me haces caso? Oye,
oye,
que no, te llama la atención.
¿Cuándo te vas a abrir una cuenta de Twitter para que me hagas caso, por ejemplo? Eso
claro.
Te lo dice Dios en el muro de Facebook.
Es que hay que estar en las redes sociales. Sabemos que son un gran instrumento de evangelización y la Fundación Carmen de Noriega, que se dedica a esto, a evangelizar a través de la comunicación, ha utilizado un modelo que ya se hizo en la Iglesia de Singapur y que tuvo muy buena acogida. Así que
Seguro vamos a ver también.
Qué acogida está teniendo en España. Buenas tardes, María Lacalle, directora de la Fundación Carmen de Noriega.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo os ocurre esto? Porque veis que esto tiene una buena acogida en Singapur y decís, en España también hace falta que está todo el mundo todo el día ahí en Twitter, que alguien les diga algo que les haga pensar. ¿O cómo va? ¿Cómo es el proceso?
Sí, así es. Nosotros, desde luego, nos hemos inspirado en esa campaña que hizo la Iglesia en Singapur, aunque ellos lo hicieron a través de prensa principalmente.
Ajá.
Y nuestro objetivo es tratar de llegar a la gente, pues, a la cabeza y al corazón, tratando de transmitir con humor y con cariño pues los deseos que creemos que Dios tiene de encontrarse con nosotros.
Y además habéis decidido ponerle voz a Dios, nada de que vosotros seáis la Fundación Carmen de Noriega, sea la que le dice a la gente, oye, que Dios está,
que te está esperando.
¿No? Sino que Dios dice, os espero. ¿Por qué os ponéis directamente en boca de él? Es una cosa muy, muy novedosa y a mí desde luego me encanta, ¿no? Porque es como, no hay intermediarios, no hay.
No. Nosotros pensamos que esto es lo que Dios nos querría decir. Lo que hicimos fue reunirnos y pensar, pues eso, ¿qué cosas querría Dios decirnos sabiendo pues lo que nos, ya nos ha dicho a través de la escritura, a través de la tradición, a través de la iglesia. ¿Qué querría Dios decirle a la gente de hoy? Y entonces nos pusimos a escribir frases en un papel. Y bueno, pues así han salido todos estos mensajes que estamos seguros que a Dios le estarán gustando.
Oye, Carmen, digo María, te iba a llamar yo Carmen. ¿Habéis implementado un calendario? ¿Quién se dedica a escribir estos mensajes? La verdad que son muchas las curiosidades que nos surgen, ¿no? Porque ¿durante cuánto tiempo tenéis pensado más o menos el lanzar estos mensajes a las redes? ¿Y en qué momento del día lo hacéis? Sobre todo pues para llamar más la atención.
Pues tenemos preparados unos 30 o 35 mensajes y vamos lanzando uno o dos cada día. Bueno, creemos que con uno o dos no saturamos ni tampoco perdemos impacto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, van a durar todavía un par de semanas más y quizá podamos sentarnos y pensar en nuevos mensajes y alargarlo, porque la verdad es que estamos teniendo unas respuestas muy muy satisfactorias.
Ah, eso es lo importante. Tenéis buena acogida, la gente le está tocando. ¿Tenéis ya algún feedback?
Sí, nos están llegando muchas felicitaciones y bueno, esto nos hace pensar que en el mundo hay una gran sed de Dios y que a la gente les están llegando pues estos mensajes hechos con tanto cariño y buscando también un poco el humor y la sonrisa.
Oye María, ¿por qué es necesario estar en redes sociales?
Pues porque hay mucha gente, hay mucha vida ahí dentro y sobre todo hay mucha gente joven. Y creemos que el mensaje cristiano también tiene que estar ahí y desde luego también hay que decirlo porque es una forma gratuita de llegar a la gente.
María, uy, se nos ha ido.
Si
María, ¿estás ahí?
No. Pues María se nos ha ido.
Oye.
Fíjate, no sé si vamos a poder recuperar la comunicación con ella para hacerle una pregunta más, pero decías tú que trabajaba en la Fundación Carmen de Noriega al servicio, Cristina, de comunicar mejor el mensaje del Evangelio. Y pensaba yo que es que, es verdad, perdemos mucho tiempo durante el día cotilleando la vida de mucha gente y verdaderamente cuando encontramos una frase, por ejemplo, como esta, que nos deja pues, pensativos, la verdad que vemos realmente el calado que pueden tener las redes sociales para un bien, ¿no?
Así es. Además, ellos no solo comunican, sino que el trabajo de esta fundación es intentar aprender a comunicar mejor, ¿no? ¿Qué claves son las que hay que tener para llegar a la gente que está muy al hilo de lo que le decía el Papa última a los sacerdotes sobre las homilías, ¿no? De hecho, ellos también dan... María, ¿estás aquí?
Sí,
ya estás aquí con nosotros. Estábamos contando que vosotros también dais en la Fundación cursos de oratoria a los sacerdotes, ¿verdad? Porque el objetivo es no solo comunicar, sino comunicar bien.
Efectivamente, sí. Nosotros, de hecho, nacimos y lo primero que hacíamos al principio era dar estos cursos de oratoria a sacerdotes con la intención de mejorar la homilía dominical. Porque aunque todos sabemos que la misa no es la homilía, también es cierto que hay gente que deja de ir a misa por lo malas que son algunas homilías.
O sea que en estos tweets también está recogida una cosa que puede ser un aprendizaje para nosotros desde la otra perspectiva, que es cómo contarlo y contarlo en el momento concreto con las palabras adecuadas para llegar a las personas, ¿no? Digamos que tiene estas dos partes, estar y estar bien.
Efectivamente, y creemos que estos nuevos medios de comunicación y todas las redes sociales nos ofrecen una gran oportunidad. Y lo que hay que hacer es adaptar la forma de comunicar el mensaje pues a estos medios que lo que exigen es pues una rapidez y un impacto más fuerte.
Hay que estar en redes sociales, aunque también hay que tener tiempo.
Fíjate, uno de esos mensajes que llama mi atención dice: no me he callado, es que no me dejas hablar. Y lo firma Dios. Pues ese yo creo que es muy bueno. A veces es que le dejamos hablar muy poquito y si nos centráramos un poquito más, pues la verdad que sería más sencillo el escucharle.
Sí, sí.
Hay mucho ruido de fondo.
Mucho ruido, efectivamente.
Carmen, Carmen, te llamamos Carmen por María. La Fundación María.
Sí.
María, ¿estáis en Twitter o también lo estáis haciendo en Facebook?
También en Facebook.
¿Y cómo sí, seguimos? Sí. Cuéntanos.
Pues, a ver, nuestro Twitter, espera que lo mire, nuestro Twitter es F. Carmen Noriega.
¿Sí?
Y
en Facebook ponemos Fundación Carmen Noriega y os
Noriega
buscamos.
Encontramos.
Sí,
muy
es.
Bien.
Pues María Lacalle, directora de la Fundación Carmen de Noriega, enhorabuena por la iniciativa y que sigáis lanzando muchos mensajes porque ya te digo yo que viene muy bien de vez en cuando que nos recuerden a alguien y si es Dios mucho mejor lo que es verdaderamente importante. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, María.
Gracias a vosotros. Adiós.
Pues nada, Cristina Sánchez, María, a ver si me mandas un mensaje y aunque no sea de Dios, pues que me haga reflexionar de vez en cuando.
Hashtag te habla Dios.
Venga. Fenomenal, ahí lo anotamos. Seguimos en el Espejo de Madrid, recta final del programa. La 1:52, pues como te digo, estamos en los últimos minutos de este Espejo de Madrid del 20 de febrero. Estamos en el primer viernes después de la ceniza. Ya te decía antes que no es el primer viernes de Cuaresma y es día de abstinencia, eso sí, tiempo litúrgico que comenzamos además esta semana, el miércoles de ceniza. Como te digo, el arzobispo de Madrid presidía la misa en la catedral. En su homilía, Monseñor Osoro decía que el Señor nos hace descubrir que tenemos que mantener la lozanía de la vida, que esta solamente se puede mantener orientando nuestra vida y dejándonos alcanzar por ese amor misericordioso de Dios que nos está llamando a una conversión sincera y profunda.
Mantener la lozanía de la vida verdadera. El Señor nos da una oportunidad impresionante en este comienzo de este itinerario cuaresmal. En este miércoles de ceniza se acerca a nosotros para decirnos, como nos ha dicho el Papa Francisco, que nos dejemos amar por Dios. Que el amor de Dios sea el que ocupe nuestro corazón. Que la lozanía de la vida solo se puede sostener y mantener para nosotros y para los demás si vivimos de ese amor de Dios. Un amor incondicional que se acerca y se quiere acercar a todos los hombres.
Qué bonito, ¿no? Lo de la lozanía de la vida. Bueno, pues también el miércoles, en este caso, los universitarios comenzaban la cuaresma con la celebración presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Los jóvenes universitarios que, por cierto, han pedido a la delegación de pastoral universitaria unos encuentros con el título Busca la verdad mientras eres joven, que daban comienzo el pasado sábado y con el que pretenden pues dar cauce a las cuestiones sobre la fe que surgen en el entorno universitario y también profesional. Un coloquio al que le quedan tres jornadas, el próximo mañana mismo, dedicado a al interesantísimo tema ciencia y fe. Y a quien saludo ya es a Enrique Rueda, él es el capellán de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, antes de preguntarte por estos encuentros, te pido un resumen, ¿con qué te quedas de esa misa del miércoles de ceniza en la Facultad de Derecho?
Pues me quedo con, claro, la presencia de don Juan Antonio Martínez Camino y la presencia de un gran número de, tanto de estudiantes como de profesores y de personal de administración y servicios. La capilla de la Facultad de Derecho pues se queda pequeña en estas celebraciones y siempre pues es un impulso para toda la comunidad cristiana que está ahí en la universidad pues el poder celebrar unidos el inicio de la cuaresma.
Y me imagino que es bonito, ¿no? Sobre todo pues reflexionar en torno a ese lema del Papa Francisco, ese mensaje de cuaresma que nos pide que fortalezcamos nuestros corazones. Yo imagino que también nos habló Monseñor Martínez Camino de esa conversión del corazón, ¿no? Hacia el Señor.
Ciertamente, ciertamente, claro, la cuaresma siempre es pues esa invitación a la conversión. También esa el empeño en la lucha contra la globalización de la indiferencia, de la que también nos habla el Papa Francisco en el mensaje, y en un lugar como la universidad, en la que es fácil el caer en la indiferencia, pues ahí estaba, bueno, todo este camino cuaresmal para fortalecer corazones.
Vamos a hablar, Enrique, de estos cuatro encuentros de los sábados, bueno, de los tres que quedan, ¿no? Porque a mí lo primero que me llama la atención es lo que decía hace un instante también a petición de los propios universitarios, ¿no? Que ven que tienen la necesidad de formarse y de tener argumentos sólidos a la luz de la fe, ¿no? En torno a diversas cuestiones y habéis elegido para ellos temas muy diversos, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho se estructura como cuatro ciclos rotativos, por tanto van a seguir siendo, no solamente son estos tres que quedan, sino que vuelve a empezar el ciclo.
Ajá.
Los cuatro temas son ciencia y fe, otro más categoría de testimonio, el tercero teología y moral y el cuarto historia de la Iglesia, que fue con el que empezamos con el tema de la Inquisición el sábado pasado.
Ajá.
Y este sábado pues abordaremos dentro del tema de ciencia y fe, pues eso, los límites de la ciencia experimental y si se puede ser científico creyente, en fin, esa no esquizofrenia en vivir la fe también desde el ser científico, ¿no?
Uh-huh. Oye, además es hermoso, ¿no?, ver la enorme actualidad, cuatro años después de aquella brillante, yo creo inolvidable, intervención del Papa Benedicto XVI, ¿no?, durante la JMJ, ese busca la verdad mientras eres joven, porque si no lo haces, después nos decía entonces el Papa, se nos escapará de entre las manos, ¿no? Yo creo que estos jóvenes sí que son conscientes de ese que se les puede escapar si no toman, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, siempre el llegar a la universidad es el volver a, bueno, lo que ha surgido. O sea, ellos necesitan encuentros formativos para esa búsqueda de la verdad, ¿no? Y afianzarse en esa búsqueda de la verdad. Y bueno, pues ahí está la pastora universitaria intentando ser una ayuda para afianzar esa búsqueda y esa fe.
Leí hace unos días, Enrique, unas declaraciones de un profesor de la Universidad de Texas. No voy a reproducir el nombre porque es bastante complicado, pero él dice que había padecido, ¿no?, el radicalismo ideológico en la universidad. Sobre todo, pues les invitaba a los jóvenes, les daba algunos consejos, les decía que evitaran el aislamiento, ¿no?, el individualismo religioso, también que buscaran un profesor que les pudiera orientar, y luego el frecuentar ambientes cristianos fuera del campus, pero también dentro, ¿no? ¿Qué importante es esto? Tú lo sabes muy bien.
Sí, sí, ciertamente es verdad que el vivir la fe necesita encontrar una comunidad donde se viva. Por eso también pues toda la labor de la pastora universitaria, la presencia de capillas en las distintas facultades y escuelas, pues siempre son centros en torno a los cuales pues pueda crecer y alimentarse la vida de fe de tantos creyentes como están en la universidad, ¿no? Uh-huh. Y luego pues también la posibilidad de abrirlo también pues fuera del campus universitario, en estos encuentros que tenemos los sábados, y además siendo más interdisciplinares, ¿no?, que abarquen a distintas gente, sí, de estudios de ciencias o de letras, pues uh-huh, ahí encuentran y se encuentran con el Señor, que al final son los tres aspectos.
Recordamos, si te parece, Enrique, antes de despedirnos, el lugar donde se celebran, sí, estos encuentros.
Es en la Iglesia de las Calatravas, está en, uh-huh, la calle Alcalá 25, Metro Sevilla. Los encuentros son a las 8:15, de 8:15 a 9:15. Pero justo antes de los encuentros está la misa ya de vísperas dominical, que en la Iglesia de Calatravas es a las 7:30, y al que también están invitados si quieren. Y este próximo sábado, como has dicho, será sobre el tema desde la ciencia, por la razón, hasta la fe, uh-huh, itinerario de un creyente de hoy, impartido por don Martín Jaraiz, catedrático de física de la Escuela de Telecomunicaciones de Valladolid.
Pues ahí estamos convocados, los jóvenes y los que no, los que de alguna
todos
forma...
Todos los que buscan la verdad.
También buscan la verdad, efectivamente, como propone la universidad, como así debe ser. Enrique Rueda, capellán de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica, gracias por acompañarnos.
A vosotros,
un abrazo,
gracias,
muy fuerte. Pues nosotros no tenemos tiempo para más, así llegamos al final de este Espejo de Madrid del 20 de febrero, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, ya lo sabes, el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas con el informativo Mediodía COPE con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.